Continuamos en nuestro programa de tarde y hoy nos visita una de las voces más influyentes en el ámbito del liderazgo y el desarrollo del talento en nuestro país. Pilar Jericó es escritora, conferenciante y experta en transformación organizacional y una firme defensora del poder de las personas en las empresas. Ha venido a Euskadi con motivo de la asamblea de Confecop y no podíamos, por supuesto, dejar pasar la oportunidad de conversar, aunque sea un poquito, con ella, ya que su apretada agenda pues a veces se hace un poco complicado. Pilar, un placer tenerte en directo aquí con nosotros y nosotras. Ongi etorri, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo?
Eskerrik asko, un placer, de verdad. Y ha ido todo muy bien, la asamblea magnífica, y ha sido una ponencia de cierre de la asamblea, ¿no?
Uh-huh. Que, como decíamos, has venido a participar de esa asamblea de Confecop. ¿Cuál ha sido el mensaje principal, un poco en el foco? ¿En qué te has centrado exactamente?
Pues me he centrado en la necesidad del cambio de mentalidad para abordar los cambios. Uh-huh. Los cambios no nos gustan, pero si tenemos una mentalidad adecuada podemos entender las dificultades como oportunidades de superación, de crecer a nivel personal, profesional y, por supuesto, en este caso, en las cooperativas, ¿no?
Claro. ¿Cómo valoras el papel de las cooperativas dentro del panorama económico actual?
Pues mira, yo hace ya unos años, en el 2006, publiqué un libro de No Miedo, y hablaba de cómo el motor, el diseño cooperativista es una de las claves del crecimiento, tanto, o sea, podría ser una de las claves del crecimiento, sí, para las pues eso, para el País Vasco, pero para, en general, para cualquier lugar, ¿no? Yo soy muy defensora de este modelo y que está preparadísimo para abordar los cambios con éxito, sin duda.
Uh-huh. Hablas mucho del liderazgo valiente. ¿Qué tipo de liderazgo crees que necesitan hoy las organizaciones cooperativas?
El liderazgo yo lo entiendo como la capacidad para crear espacios donde las personas quieran dar lo mejor de sí mismas, poniendo, uh-huh, en valor las diferencias. Es decir, crear espacios donde queramos poner todo nuestro talento, nos sintamos reconocidos, nos sintamos importantes y se tenga en cuenta nuestra diferencia, ¿no?
Claro.
Diferencia de todo tipo,
sí,
¿no?
Sí.
De edad, de hasta cognitiva, de formas de pensar, ¿no?
Uh-huh.
Y fíjate que yo insisto que creo que el modelo cooperativista es un modelo que ayuda mucho a sentirse importante, a formar parte de las decisiones, a no tener esas diferencias salariales tan acusadas como existen en otro tipo de organizaciones, a aspectos que crean precisamente el caldo de cultivo esencial para que las personas quieran dar lo mejor de sí mismas.
¿Qué pueden aprender las empresas tradicionales del modelo cooperativo? ¿Pueden adaptarse?
Pues, yo creo que tienen ahí el desafío, porque ahora mismo, en momentos tan complejos como los actuales, de tanto cambio, estamos en un cambio, diría yo, de era incluso, ¿eh? O sea, esto de la inteligencia artificial,
sí,
va a cambiar la forma de trabajar
tanto.
Todos.
Uh-huh. Sí.
O sea, esto es profundo. Entonces, tenemos que adaptarnos y para eso hace falta mucha colaboración, mucha creatividad, innovación, y todo eso solo es posible si las personas nos sentimos que no se utiliza el miedo como elemento de gestión, el miedo, uh-huh, tóxico, que eso es tremendo, y cuando las personas, como decía, se sienten importantes, útiles, tienen un sentido, y todo esto, como digo, el diseño organizativo ayuda mucho a que suceda, ¿no? Y por supuesto el liderazgo, sin duda alguna.
Claro, en un entorno cada vez más cambiante, ¿cómo se puede mantener la motivación y la implicación precisamente de las personas que son las que forman parte, ¿no?, de las empresas?
Primero con un propósito claro, un propósito, un para qué hacemos las cosas, con objetivos claros, objetivos que también sean ambiciosos, ¿eh? Incluso,
sí, sí.
Uh-huh. O sea, hasta nosotros, nuestra química del cerebro necesita desafíos, retos,
claro,
o sea, necesitamos la dopamina, funciona.
Total.
Y todos estos sistemas. Necesitamos tener retos, o sea, la zona de confort al final acaba siendo una zona de ahogarnos.
Ya.
Luego, importante, necesitamos, como decía antes, sentirnos importantes, que se nos escuche, tener conversaciones de verdad, ¿no?
Ya.
Hacernos sentir útiles, es decir, que nuestro talento se ponga en juego, y por supuesto aspectos relacionados con los valores, ¿no? Con creer en lo que yo estoy haciendo, ilusionarme, y todo esto tiene que ver son decisiones también personales, quiero decir, las organizaciones contribuyen, pero en el fondo cada uno de nosotros le ponemos cariño e ilusión a lo que hacemos, ¿no? Y eso también depende de cada profesional y por supuesto de cada persona, ¿no?
En tus libros subrayas la importancia de cuidar el talento y la confianza. ¿Por qué cuesta tanto confiar en los equipos, en las organizaciones?
Por miedo, pero empieza en uno mismo. Una persona desconfiada es que no confía tampoco en sí mismo, ¿no? Cuando tenemos altos índices de confianza en nosotros mismos, también confiamos en los otros, ¿no? Evidentemente la confianza además es algo sumamente delicado, ¿no? Una vez que se rompe es muy difícil volver a construirla, ¿no? Pero yo creo que además las personas que les cuesta más confiar pues tienen que conocerlo, reconocerlo e ir poniendo desafíos y poco a poco incluso crear hasta redes de contención o de caída, ¿no?
Claro.
O sea, hay que saber delegar, no abdicar, hay gente que se olvida de todo, pero significa delego y algún seguimiento, ¿no? Algún seguimiento, pero delego de verdad, no entro en el detalle del detalle, que hay personas que entran mucho en la microgestión, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es importante ir confiando e ir delegando para que todo esto siga, para que podamos desarrollar el talento de la gente, ¿no?
Uh-huh. Hay grandes retos ahora mismo, el comercio con la competencia del online, el cambio generacional, el cambio, bueno, pues de maneras de hacer, como tú bien nombrabas antes con la inteligencia artificial, ¿no?
Sí.
Los antiguos tiempos, los nuevos tiempos.
Sí.
Dentro de todos esos retos, ¿ves que la sociedad se está adaptando con facilidad, que la gente tiene claro que necesitamos un cambio de modelo, o ves que todavía hay muchas empresas que se aferran y no quieren adaptarse y, bueno, eso supone también un riesgo incluso para ellas, ¿no?
A ver, yo creo que todos somos conscientes que, por ejemplo, la inteligencia artificial o todo el tema de cómo está afectando a nivel global la situación económica nos va a afectar y nos está afectando, ¿no? Eso yo
uh-huh.
creo que la parte de ser conscientes lo somos.
Sí.
El problema es el siguiente paso, que el siguiente paso es la ejecución. Es decir,
claro.
Yo soy consciente, pero tomo decisiones y ejecuto. Y aquí es donde quizás no estamos tan preparados. Y aquí es donde influyen cosas que he ido comentando en las conferencias o cuento en mis libros, ¿no? Como el de Change Mindset.
Sí.
Por ejemplo, o sea, tenemos los miedos, tenemos las resistencias mentales, las creencias y los viejos hábitos. Al final, siempre aquello que nos impide un cambio tiene que ver con tres elementos: con lo que yo siento, fundamentalmente el miedo, con lo que yo creo, yo pienso, que tiene que ver con resistencia, las cosas tendrían que ser así, te peleas con eso, o con los viejos hábitos, que es más fácil, es más cómodo, ¿no? Y todo eso son las dificultades que nos llevan a ejecutar, aun siendo conscientes de que, por ejemplo, la IA va a cambiar nuestra forma de trabajar de muchos profesionales, ¿no? Pero pese a eso, como que nos resistimos, ¿no?
Importante también, por ejemplo, dentro del mundo de las cooperativas, atraer y fidelizar el talento joven. ¿Cómo podemos
sí.
conseguirlo?
Poniendo en valor lo que hacemos. Yo creo que la cooperativa ofrece un modelo de trabajo muy diferente a cuando entras en otro tipo de empresas, corporaciones.
Uh-huh.
Hay que ponerlo en valor. Parece que cuando uno trabaja en ello, ya pues a veces no eres consciente de las bondades que tiene. E invitar a los jóvenes a conocer otras realidades y saber y poner en valor. Yo creo que hacer un poquito de marketing también de las ventajas que ofrece ser socio, ser parte de una cooperativa, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, has estado precisamente en esa asamblea anual. ¿Qué
conclusiones
sí. Has planteado para que sigan por el buen camino que yo creo que están realizando, ¿no? Porque cada vez son más reconocidas,
sí.
El número de cooperativas está aumentando. Bueno, creo que estamos en buen momento, ¿no?, para el mundo cooperativo.
Yo creo que sí, de hecho los resultados que se han presentado son magníficos, hay un plan estratégico ambicioso, extraordinario, y al final, mira, hay que ganar tamaño en las cooperativas para poder ser más competitivas en Euskadi y a nivel internacional, sin duda, y el desafío pasa por mejorar la intercolaboración entre las cooperativas, mejorar la colaboración dentro de la propia cooperativa
uh-huh.
y crear un mayor valor añadido pues con productos, servicios, y todo esto se va a conseguir si cambiamos nuestra mentalidad, si estamos más abiertos a hablar con los compañeros, a buscar mejores prácticas, a no olvidarnos de ese propósito ADN que tiene en sí la cooperativa y a un liderazgo, pues como he contado en la conferencia, más orientado pues a hacer sentir importante a las personas, reducir miedos, a orientarnos al aprendizaje, decir adiós a los hábitos que ya no nos sirven y orientarnos a los hábitos que realmente construyen y, por supuesto, confiar y ponerle pasión a lo que hacemos, porque la pasión también es contagiosa.
Claro.
Si seguimos a personas que nos inspiran, ¿no?
Totalmente, necesitamos líderes inspiradores, ¿no? Esa es la clave.
Exacto. Sí, sí, sí.
Bueno, sé que andas muy, muy liada, así que yo estaría aquí hablando contigo muchísimo porque me parece, sin lugar a dudas, una extraordinaria oportunidad para, bueno, pues una persona tan referente como tú, conferenciante, escritora, experta en transformación organizacional y además algo muy que yo creo que es realmente válido, ¿no? Para este momento en el que estamos viviendo, defensora del poder de las personas en las empresas. Las empresas
Sí.
continúan cuando las personas no están, pero la impronta que dejan en esas personas, la dirección que toman o el sentido, ¿no? Que le dan a esa empresa es lo fundamental, ¿no? Y son las personas las que lo hacen. Así que, un poco por terminar, ¿en qué estás trabajando en estos momentos? Si hay algún nuevo proyecto o libro a la vista, porque también eres muy prolífica en el tema de la escritura.
Sí, tengo un libro que he publicado hace poquito, Descubre lo que de verdad te mueve, que es abordar el liderazgo humanista, que en una era como la IA, cuanto más IA, más inteligencia artificial, más tecnología, más necesitamos regresar a la esencia del ser humano.
Claro.
Y es el humanismo, es reconocer lo que nos mueve, los motores que nos mueven a todas las personas. Y esto pues he tenido la suerte de coescribirlo con un investigador de Harvard y la verdad es que he disfrutado mucho escribiéndolo y bueno, y estoy en este proyecto, ¿no? Impulsando el liderazgo humanista en entornos de cambio como los actuales.
Bueno, pues ya, una previsión de futuro. ¿De aquí a cuántos años ves que las cosas pueden cambiar? Espero que a mejor y que las empresas se vayan adaptando. O sea, ¿ves un futuro optimista?
Yo sí, es cierto que a mí me gusta la historia y cuando ves las revoluciones industriales, ya ha habido varias a lo largo de la historia,
Sí.
hay organizaciones que se caen
Claro.
y hay organizaciones que crecen.
Sin duda.
Yo lo que estoy es luchando, intentando ayudar a las personas y a las organizaciones y cooperativas en este caso, a que desarrollen una mentalidad para que se suban al carro del éxito. Yo creo que esto es un cambio de un cierre de ciclo de 250 años. Entonces, pues yo estoy muy esperanzada de poder aprovechar esta oportunidad y confío mucho en la potencia de Euskadi, de sus cooperativas para poder hacerlo.
Pues eskerrik asko Pilar Jericó y esperemos tener otra ocasión para poder charlar más ampliamente de un montón de temas que contigo seguro siempre son interesantes. Así que eskerrik asko y buen viaje.
Muchísimas gracias, Carricasco también.